Ponte al día.
Los distintos modelos de familia, la pluralidad de orientaciones sexuales o las nuevas formas de reproducción son algunas de las transformaciones que han surgido en las sociedades actuales. Hoy en Ponte al día reflexionamos sobre los cambios en la vida sexual y amorosa en la actualidad. El análisis de la metamorfosis que está teniendo lugar en los últimos tiempos en la vida afectiva de los individuos y las familias y relacionar estas transformaciones con el desasosiego vital del individuo contemporáneo son las cuestiones que se abordan desde el curso denominado Las transformaciones de la vida sexual y amorosa en la actualidad. Se trata de un curso del programa de formación del profesorado propuesto desde la Facultad de Filosofía. Nos acompañan esta mañana el director del curso, Francisco José Martínez, que viene con una profesora también de este curso.
Tenemos con nosotros para hablar de nuestro curso de formación del profesorado sobre las transformaciones en la vida familiar, amorosa y sexual en la actualidad a Dolores Castrillo Mirat, que es profesora de Psicología de la Personalidad en la Universidad Abierta de Cataluña. Luego es psicoanalista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, del nuevo Centro de Estudios Psicoanalíticos de Madrid, al mismo tiempo que filósofa y licenciada en arte. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta que yo quisiera formularle es cuáles son las principales transformaciones justamente de la vida familiar, amorosa y sexual en una época como la nuestra, caracterizada por lo que se puede llamar por modernidad o tardomodernidad, globalización y una sociedad de consumo muy desarrollada. En este contexto, digamos, global, ¿cuáles son las transformaciones en la vida sexual y amorosa?
Buenas madrugadas y muchas gracias por invitarme. Vamos a ver, en las últimas décadas, a partir de los años 50, se han producido profundas metamorfosis en la vida sexual y amorosa de los sujetos. Desde la aparición de los anticonceptivos, la separación entre sexualidad y reproducción, que siempre ha existido, se acentuó de manera irreversible. Merced a los anticonceptivos, se hizo posible, de modo generalizado, una sexualidad sin reproducción. Hasta el extremo de que la condición, entre comillas, natural de la mujer, hoy ya no es la fertilidad, sino la esterilidad. Y cuando las mujeres van a tener hijos, es ya sobre la base de programarlo, decidirlo, pero no es, digamos, el resultado espontáneo. En el otro extremo de esta disociación entre sexualidad y reproducción, tenemos las nuevas técnicas de reproducción asistida, que permiten una reproducción sin sexualidad. Así, la vida sexual de los sujetos contemporáneos ha sido profundamente modificada por el discurso de la ciencia, cuyo efecto, entre otros, es el de que los sujetos se ven confrontados, por una parte, a una sexualidad sin reproducción y, por otra, a una reproducción sin sexualidad. Esta disociación la han encarnado no pocas mujeres en su propio cuerpo y así, hoy, no son infrecuentes los casos de mujeres que durante su periodo fértil no tuvieron hijos y ya en la madurez, cuando el reloj biológico se ha parado, acuden a las técnicas de reproducción asistida para tenerlos. Técnicas que, por otra parte, permiten una reproducción disociada de los roles tradicionales de paternidad y de maternidad, que también han sufrido con esto muy profundos cambios.
¿Esta separación entre sexualidad y reproducción se da solo en nuestra época o al menos en nuestra época se ha, aumentado, se ha desarrollado mucho más, ¿no?
Sí, efectivamente, esta separación, este quiasmo entre reproducción y sexualidad es estructural. Y quiere esto decir que es propio del ser humano, cuya sexualidad, a diferencia de los animales, está desnaturalizada. Está desnaturalizada fundamentalmente porque la cultura, el lenguaje, desnaturalizan al ser humano y, por supuesto, a su sexualidad. De tal manera que ésta no se rige ya por el instinto ni está al servicio de la reproducción. Pero esta desnaturalización de la sexualidad inherente al ser humano como tal ha sido cada vez más potenciada por el discurso y por los avances de la ciencia. Avances de la ciencia que tanto son vividos como posibilidades de liberación, como constituyen al mismo tiempo fuentes de angustia muy fuerte, ligada a los efectos imprevisibles de la clonación, de la manipulación genética, etc. De tal modo que nos embarga cada vez más la sensación de que son las amarras mismas de la vida las que podrían desatarse. Es esta desnaturalización de la sexualidad propia del ser hablante la que le llevó a Jacques Lacan a formular una proposición que hoy resulta mucho más chocante que el tan malentendido pansexualismo freudiano. Frente a la idea de que todo es sexual, Lacan afirma: no hay relación sexual. Por supuesto, relaciones sexuales existen, cuantas se quiera. Incluso llama la atención que entre los hombres y mujeres es mucho más frecuente que en el mundo animal las relaciones sexuales. Pero lo que falta es una relación fija e invariable, como esa correspondencia entre un sexo y otro, sobre los rieles del instinto, que observamos en el animal.
Se ha criticado normalmente al psicoanálisis por esencialista, pero por lo que tú dices, parece ser que hay una variación en la sexualidad a lo largo de la historia. ¿Podríamos hablar entonces, como Michel Foucault habló hace tiempo, de una historia de la sexualidad?
Sí, por supuesto. Por supuesto, el psicoanálisis conviene con Michel Foucault en que hay una historia de la sexualidad. Pero la cuestión que nos diferencia de él es cuál es la causa de que la sexualidad no sea algo ahistórico, sino histórico. Desde Lacan la respuesta sería que hay una historia de la sexualidad justamente porque no hay relación sexual. Por eso hay lugar en ese vacío de la no relación para las invenciones sociales y culturales de la relación sexual, en el interior de las cuales el sujeto debe situarse. Hay también lugar para que cada sujeto haga su invención propia, un poco desplazada respecto de la norma social.
¿Y cuál es?
Así, a lo largo de la historia, hemos inventado distintas formas que pueden permitir a los hombres y a las mujeres relacionarse los unos con los otros. Discursos para poner en orden lo que en animal ya lo está. Instituciones que tratan de mimar esa relación sexual que no existe. Por lo general, hasta ahora, nos servíamos de la familia. Pero esta es una solución fallida, en el sentido de que no logra hacer existir la relación sexual. Y puede decirse que hoy ya casi todo el mundo sabe de lo vano de esta solución.
Y justamente, ¿cuáles serían entonces las invenciones y transformaciones en la vida sexual y amorosa en la contemporaneidad, en la actualidad? Ya que justamente en ese fracaso, bueno, más que en ese fracaso, en esa pluralización o en esa apertura de la familia.
Bueno, las, como muy bien señalabas antes, las transformaciones de la vida sexual y amorosa parten en efecto de este vacío del no hay relación sexual. Entonces, hoy asistimos a un cierto declive, tampoco diría que absoluto, a un cierto declive de la familia conyugal como célula básica de la estructura social. Y en su lugar aparecen invenciones de nuevas formas de convivencia que se ha dado en llamar también nuevas familias, tales como las familias monoparentales, los padres o madres homosexuales, sin olvidar, por supuesto, las familias producto de las uniones de padres divorciados que aportan sus propios hijos, o las familias sin hijos que adoptan, o las mujeres que adoptan solas, o las parejas que deciden no tener hijos. Incluso, es chocante, también se llega a emplear el término de familia para referirse a aquellas que están constituidas por un solo miembro. Junto a estas transformaciones de los lazos familiares, asistimos a profundos cambios en las relaciones amorosas. De tal manera que los modos fijos de antaño dejan paso a nuevas fórmulas de vida que no aspiran a la eternidad, sino que buscan adaptarse a la modalidad errática e inestable del mundo contemporáneo. Por otra parte, se agudiza de modo muy notable la separación entre el sexo y el amor. Por un lado, hay una invitación a gozar sexualmente sin el velo del amor. El auge de la pornografía es solo uno de los muchos ejemplos de esta separación. Pero por otro lado, curiosamente, en el mundo contemporáneo asistimos también a una nostalgia del amor. Nostalgia tanto más aguda cuanto que el discurso capitalista no favorece precisamente al amor. En el discurso capitalista asistimos a un tratamiento del cuerpo donde se lo considera como un capital y se lo trata como tal. ¿Quién no ve que a los cuerpos hoy se los mantiene como máquinas? Regímenes dietéticos, gimnásticos, operaciones de cirugía estética. Todo no hay que ponerlo a la cuenta del narcisismo. También todo esto tiene que ver con la capitalización del cuerpo. Capitalización del cuerpo que va a la par con un rebajamiento generalizado, no solo neurótico, de los problemas del amor. Pensemos, por ejemplo, en los problemas del amor, en las cartas de amor. Esto era algo para los ociosos, para los desocupados, que no tenían contestadores automáticos ni SMS. En la sociedad capitalista, al amor mismo se lo trata en términos de tener. Todos, no solo los hombres, también las mujeres, se jactan hoy del número de sus conquistas amorosas. Los famosos las venden en la prensa rosa, que se convierte en artículo de consumo para tantos y tantos sujetos. En Estados Unidos, en las uniones matrimoniales, ya se calculan por anticipado los costes del divorcio y se da forma legal a esto a través de un contrato. Pero, probablemente, las dos transformaciones fundamentales en la vida de los sujetos contemporáneos son los efectos producidos por la reivindicación de la igualdad entre los sexos y el empuje a gozar favorecido por el mercado.
Justamente eso sería lo que querría preguntar, ¿no? ¿Qué relación establecerías tú entre esa igualdad de sexos que se va imponiendo y justamente el contexto capitalista de mercado en el que se da? ¿Cómo digamos, interactúan estos dos fenómenos?
Bueno, vamos a ver, es una respuesta compleja, ¿eh? Se puede arriesgar una tesis, pero estamos en el terreno de las hipótesis. Bueno, lo primero es señalar que la igualdad entre los sexos es un proceso que, no por no acabado, no deja de ser irreversible. Me parece que es irreversible. Sus efectos liberadores a muchos niveles son incuestionables y no es cuestión de enumerarlos aquí. Sobre esto el psicoanálisis, además, no tiene nada que aportar. Ya lo han hecho otros discursos. No obstante, el psicoanálisis no puede desconocer el impacto subjetivo que esta igualdad entre los sexos tiene para los dos sexos, ni tampoco la forma en que esta reivindicación de igualdad se anuda con el modo de goce característico del discurso capitalista. Si hay algo que caracteriza a nuestra época de la globalización, es justamente el hecho de que hoy el capitalismo se exporta a todas partes bajo la promoción de un mismo modo de consumir, un mismo modo de habitar, un mismo estilo de vivir, en suma, un modo estándar de gozar. Y esto tanto para los hombres como para las mujeres. Podemos decir entonces, esta es la tesis, que el capitalismo produce un efecto unisex generalizado al promover un modo de gozar estándar que el psicoanálisis denomina goce fálico. Y que en esta promoción del goce fálico unisex, el capitalismo produce un rechazo de la diferencia. En particular, un rechazo de ese otro goce peculiar, distinto del goce fálico, que Lacan llamó goce otro, o también goce femenino.
¿Podría desarrollar esto un poco más, justamente esa oposición entre el goce fálico y ese goce otro, digamos, que se separa de este goce, digamos, el más distribuido?
Bueno, lo primero que hay que subrayar es que el discurso capitalista, a diferencia del discurso del amo clásico, que prohibía el goce, o lo trataba de regular mediante una serie de limitaciones y prohibiciones, es un discurso que, como muy bien vio Foucault, no se basa en la prohibición, sino que, por el contrario, empuja a los sujetos al goce, a gozar permanentemente. Es importante tener en cuenta que hoy el sexo ya no está prohibido como en los tiempos de Freud. Lejos de estar prohibido, el sexo hoy se ha convertido en un imperativo. El consumo sexual es pregonado, recomendado. Hay que gozar sexualmente, es el imperativo de la ética sexual del momento. Aunque no se dice, y esto es interesante, en qué identidad ese goce se juega. Hoy en día, casi todas las formas de goce están legitimadas: heterosexual, homosexual, bisexual, transexual. Así, esto es interesante tenerlo en cuenta, el imperativo a gozar sexualmente, propio de las sociedades contemporáneas, se combina con un borramiento de la diferencia sexual. Pero más allá del goce estrictamente sexual, tenemos hoy los imperativos del mercado, que nos empuja a gozar de los objetos producidos por la técnica. Estos objetos, que Lacan llama objetos plus de goce, cumplen la misma función que los objetos de la pulsión ubicados en el cuerpo: venir a colmar la pérdida, la falta de goce constitutiva del sujeto, pero sin lograrlo nunca por completo. Y así, cuantos más objetos de goce produce la técnica y más los consumimos, más se renueva la falta de gozar, y así la máquina de la producción gira y gira en una circularidad que no tiene fin. Nuestro sistema de vida está enteramente basado en esta circularidad, hasta el punto de que cuando, como ocurre hoy con la actual crisis financiera, la máquina de la producción no es que se pare, sino que se ralentiza, sentimos que nuestro mundo se derrumba. Este modo de gozar propio del capitalismo es una exacerbación de lo que Lacan llama el modo fálico del goce, cuya característica es que es un goce limitado, insuficiente, contable, capitalizable, se puede decir, y que en tanto tal sostiene el imperativo del superior, que es el siguiente: hay que gozar más y más, nunca es bastante. De este goce, de este modo fálico de gozar, que es muy importante tener en cuenta que es un gozar por el tener, participan tanto los hombres como las mujeres, si bien algunas mujeres pueden acceder a un otro modo de goce suplementario distinto del goce fálico. Por ejemplo, el goce otro no es un goce localizable, no se localiza, no es un goce contable, tiene unas características, no es un goce que se pueda simbolizar, tiene una serie de características muy diferentes de este goce contable, capitalizable, que es el goce fálico. Bien, podemos decir que en la sociedad capitalista asistimos a la exclusión de este otro modo de goce, este otro modo de goce que Lacan llama goce otro o goce femenino, en beneficio de la imposición a todos y a todas del goce fálico. Antes las mujeres solo podían conseguir el falo por el marido o los hijos. Hoy, más allá de estas realidades afectivas del amor conyugal o materno, pueden conseguirlo por realidades más efectivas: el poder, el saber, el dinero y la serie inagotable de objetos de goce que engendra la civilización. Es decir, que las arenas de la competición fálica se han abierto para las mujeres. Parece que los sustitutos de la falta fálica tradicionales se han abierto, se han multiplicado, y por eso ahora puede hablarse de un efecto unisex generalizado.
¿Y esta uniformización del goce hombre-mujer es forzosamente negativa?
Bueno, esta uniformización que ha producido el capitalismo, el modo de gozar, tanto para el hombre como para las mujeres, lo primero que hay que decir es que ha cambiado radicalmente la realidad de las mujeres, aunque no forzosamente para su felicidad. ¿Qué duda cabe que en la civilización del capitalismo las mujeres han obtenido sin duda grandes beneficios? Nadie va a discutir esto. Pero también pagan un alto precio por ello. Igual se ocupa del precio que el hombre paga y que la mujer pagan por la civilización, ¿no? De eso se ocupa Freud en El malestar a la civilización, el precio que el hombre y las mujeres pagan por la civilización. Y digo que En el caso de las mujeres, esta igualdad trae consigo aparejada que la culpabilidad y el superyó, que Freud consideraba precisamente en el malestar a la cultura algo característico de la vida masculina, que la culpabilidad y el superyó del goce fálico, que siempre exige un esfuerzo más, afecta ahora tanto a las mujeres como a los hombres. Podemos decir que a nuevas posibilidades, nuevos síntomas para las mujeres. Así, la mujer contemporánea se ve atravesada por una tensión interna al falicismo, que es su división entre la manera tradicional de realizar este goce fálico, el marido, los hijos, y los nuevos modos de realización del goce fálico, el éxito profesional, económico. Esa tensión que se suele nombrar como la dificultad de conciliar la vida profesional y la vida afectiva o familiar, de la que se quejan tantas mujeres. Por otra parte, síntomas que antes se consideraban patrimonio de los hombres, ahora no se los ahorran las mujeres. Así, esa escisión entre el amor y el deseo sexual, que Freud consideraba como una degradación característica solo de la vida erótica masculina, hoy se da también entre las mujeres. Además, hay nuevas inhibiciones como efecto de las múltiples posibilidades de elegir que brinda la emancipación femenina. Así, la duda entre tener un hijo o no, entre casarse o no, nos muestra que la inhibición, que hoy en día es mucho más frecuente en las mujeres que antes, no es ya una especialidad masculina. Y junto a estos síntomas citaré, para acabar, una configuración que me parece muy característica de la mujer actual. Su prototipo podría llamarse la mujer cargada de padre. Y es el siguiente. Una mujer de 40 años, soltera, que trabaja y que comienza a percatarse de que el tiempo pasa. Y que si quiere tener un hijo, debe darse prisa en encontrar un hombre digno de ser padre. A menos que decida tenerlo sola. Las configuraciones son múltiples. Busco un hombre, pero no lo veo como padre. Busco un padre, pero no soporto vivir con un hombre. Y una de las más frecuentes. Busco un padre, pero los hombres que encuentro no quieren tener hijos. Estos hombres, que rehuyen la paternidad y que son, digamos, cada día más frecuentes en lo que es la vida contemporánea, son una ilustración casi literal de lo que Lacan llamaba la ética del solterón. Pero hay otras ilustraciones menos literales. Y es que, en cierto modo, podemos decir que la ética del solterón es la ética propia del sujeto del discurso capitalista.
Sí, para concluir ya, resume brevemente la ética del solterón, del soltero, como mecanismo fundamental de nuestra época.
Bueno, por la propia definición del término soltera, del término soltero, puede pensarse que se trata de un sujeto que excluye, a priori, el establecimiento de cualquier tipo de alianza con una pareja. Pero, sin embargo, esto no es así. Lo que Lacan llama la ética del solterón es la de alguien que está casado con el falo. Es decir, que se atrinchera en el modo de goce fálico, del uno fálico. Su prototipo, por supuesto, es el hombre que goza a solas del órgano. Pero, digamos, más allá de esto, es una ética verdaderamente apropiada para caracterizar ese modo de goce solitario del hombre moderno, que se caracteriza por la devoción dedicada a esos objetos, sustitutos de goce, que pueblan nuestro mundo industrial y que Lacan llama naderías de goce. Son estas naderías, estos pequeños trozos de goce ofertados por la técnica, los que dan a nuestra vida y a nuestro modo de gozar actuales su estilo propio. Esto supone que está habiendo una división cada vez más llamativa entre el cuerpo y su modo de gozar. Pues con estos productos de la industria, en una amplia gama que va desde los senos de caucho de los sex shop a los ordenadores y los videojuegos, el cuerpo goza a solas, es decir, pudiendo prescindir por completo del otro cuerpo, del partener. Desde esta perspectiva, si la ética del solterón es este modo de gozar solitario característico del sujeto moderno, es claro que esta ética del solterón no es una especialidad masculina. También muchas mujeres la practican o la sufren en nuestro mundo contemporáneo, donde el sujeto, más que en ninguna otra época, está abocado a la soledad de su goce. Y es por eso quizás por lo que nuestra época, a pesar de que lo banaliza y lo degrada, añora tanto el amor. Porque este, imaginamos, es el único recurso frente a las soledades contemporáneas. Pero cuando el amor no cumple sus promesas, cosa harto frecuente, como todos sabemos, queda también el recurso al psicoanálisis, donde se trata justamente de que el sujeto, que llega atrincherado en la soledad de su goce, pueda hacerse escuchar por un otro.
Bueno, pues aquí, hasta aquí, hemos llegado a este repaso de todas las transformaciones que se están produciendo en nuestra sociedad, y queda abierto justamente ahí ese final al que dejamos en el título de nuestro curso, cómo se podría adaptar todo esto al modelo de la sociedad patriarcal, o si estamos saliendo ya de la sociedad patriarcal hacia otra. Nosotros habíamos puesto postpatriarcal, pero cuyas características tendría que irse definiendo, ¿no? Entonces, digamos, el curso justamente plantea primero un elemento descriptivo de cuáles son todas estas transformaciones a las que ha aludido Dolores Castrillo, ¿no? O las transformaciones de la sexualidad, el deseo o la nostalgia por el amor, el impacto de la tecnología, de la ciencia y del capitalismo en la vida amorosa. Pudiera parecer que estaban muy escindidos, ¿no? Que era una cosa espiritual, y que vemos cómo los condicionamientos materiales, ¿no? Desde el punto de vista hasta la influencia de la tecnología en el amor y en la sexualidad contemporánea, ¿no? Y entonces ver cómo ese conjunto de modificaciones, pues, hombre, resquebrajan o transforman de tal manera nuestra sociedad patriarcal que parece que vamos hacia otra cosa. Lo que queda entre paréntesis o entre comillas o entre interrogaciones es si esa sociedad postpatriarcal que quizá está apareciendo en el horizonte es mejor o es más vivible que la sociedad patriarcal clásica, ¿no? Pero lo cierto es que, y la constatación del curso, es que justamente las variaciones de esta sociedad son tremendas, son tan estratégicas que ya prácticamente no se reconocen en los análisis clásicos, ¿no? Bueno, acabamos aquí agradeciendo de nuevo a Dolores Castrillo que haya estado con nosotros, a los oyentes en estas horas tan intempestivas, y si nos oyen después de habernos bajado una hora más decente, pues que aprovechen el curso y mediten sobre estas realidades que abordamos aquí. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Los profesores Francisco José Martínez, del Departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED, y Dolores Castrillo, de la Universidad Abierta de Cataluña, nos han acercado a algunos de los temas que se estudian y analizan en el curso de formación del profesorado sobre las transformaciones de la vida sexual y amorosa en la actualidad. Si les han interesado estas cuestiones filosóficas que hemos abordado hoy, todavía están a tiempo de matricularse en este curso, ya que el plazo permanece abierto durante todo este mes. Pero además tienen la posibilidad de elegir entre más de 600 cursos de formación continua. Hay para todos los gustos y para todos los niveles educativos. De todos ellos tienen información en los centros asociados de la UNED y en Internet, en la página uned.es, dentro de la pestaña Títulos propios y Formación continua. De esta forma nos despedimos hasta la semana que viene.